Hola, querido paciente virtual, soy la doctora Montserrat Rodríguez y esto es Cuerpo en Sintonía, el espacio donde la nutrición se convierte en curación. Y hoy vamos a hablar de algo que nadie quiere hablar, porque nadie quiere decir que lo tiene y si no lo tiene, tampoco quiero oír a otra persona diciendo que lo tiene. Y no son deudas que pudiera ser, ¿verdad? Pero esto es una condición de salud. Y vamos a hablar de hemorroides. Hemorroides, también conocido en algunos países como almorranas. A mí esa palabra me parece todavía más fea, así que me voy a quedar con hemorroides, pero es verdad que es, el término está correcto. Y bueno, como todas las cosas, yo hablaba antes de que empezáramos hoy el programa con Andrés, un beta visual, que es el que está detrás de las cámaras ayudándome con todo esto, sobre yo no entiendo por qué algunas condiciones que suceden de la cintura para abajo a uno le da tanta vergüenza o hablar de ellas o incluso ir al médico. Y obvio, no vamos a estar hablando en la calle a todo el mundo, mira, sabes que tengo hemorroides o que tengo esto, que tengo aquello. Pero es que el problema es que a veces ni siquiera al médico se lo queremos decir. Y ahí es donde está el detalle. Entonces vamos a hablar de una condición que, vamos a ser bien honestos, a casi todo el mundo en algún momento nos ha sucedido. Por supuesto, anótenme a mí en la lista de primera, porque durante mucho tiempo sufrí de hemorroides y por supuesto en mi familia también. Que además no tiene ningún tipo de distinción, es decir, igualmente ataca a personas jóvenes, personas adultas, personas mayores todavía. Y la verdad es que tiene muchísimos desencadenantes, factores de riesgo lo llaman otras, o predisponentes, situaciones o condiciones de salud predisponentes para que en algunas poblaciones o en algunas personas sea, o familias sea mucho más, digamos, más contundente o se presente con más frecuencia que en otras. Y la otra cosa que vamos a determinar acá es en qué momento eso debe ser evaluado por un médico y pasar a otro nivel. Porque como les dije, la gran mayoría de personas en algún momento de su vida ha tenido una crisis hemorroidal, así se llama, pero no ha pasado a mayores, incluso se ha resuelto sola, sin hacer mayor cosa. Pero no todo el tiempo es así. Y si vemos las estadísticas, es importante que entendamos que no todos los finales de las hemorroides, de las historias de hemorroides, son felices. ¿Por qué? Porque el 5% aproximadamente de la población mundial, eso es mucha gente, obviamente la misma estadística se puede extrapolar a, o se puede hacer la proyección a los Estados Unidos, pero el 5% de la población mundial aproximadamente padece de hemorroides. El problema es que la mitad de esa población, que son muchísimos, no acude al médico e incluso durante muchos años dura padeciendo de hemorroides afectadas y no se ha enterado. Es decir, no se ha hecho el diagnóstico. Entonces, muy probablemente, la cantidad de la que estamos hablando de personas que padecen de hemorroides es muchísimo más alta de la que incluso está en las estadísticas. Y la otra cosa es que, por lo menos en los Estados Unidos, todos los años 15 millones de almas, de seres humanos, de personas, están padeciendo de hemorroides. Entonces sí, como ustedes mismos me lo pidieron muchísimo y por eso es que he traído el tema, definitivamente tenemos que hablar de eso, porque hay que ver qué podemos hacer para prevenirlas y para tratarlas. Y aunque esto es un capítulo extenso en la proctología o en la patología anal o anorrectal, yo hoy, como es mi preferencia y es lo que me gusta hacer, voy a tratarlo desde el punto de vista de la nutrición y la medicina funcional. Es decir, que nos vamos a concentrar en en herramientas terapéuticas naturales. Las hierbas que más te van a ayudar, los procedimientos que puedes hacer en casa que más te van a ayudar. Eso los vamos a ir detallando con receta y todo, así que apunten, busquen lápiz y papel o, mejor aún, estén pendientes para que retrocedan y detengan el video todas las veces que necesiten. Por cierto, aprovecho para decirles, es un momento perfecto para invitarlos a que si están por aquí por casualidad y no te has suscrito al canal, suscríbete. Porque de esa manera vamos a seguir creciendo como comunidad, en bienestar, en salud. Y como ya todos los que están aquí lo saben, este es un espacio donde nos comunicamos abiertamente, ustedes me hacen todas sus preguntas, de verdad que casi todas se las respondo, eso no lo tengo que decir, eso lo puedes evaluar, lo puedes ver tú mismo, confirmar cuando revisas los comentarios. Y hablando de comentarios, les voy a dar saludos a 4 de mis suscriptores que se han estado comunicando muchísimo en las últimas semanas y siempre me piden que los salude, que les mande un saludo, un besito, lo que sea. La primera es Caridad Sánchez de Veracruz. Felicitaciones por haberte conectado y porque sé que estás avanzando muchísimo en tu proceso de curación gracias a las indicaciones que te hemos dado aquí y por supuesto de tus médicos. A la otra persona que hoy le voy a dar el saludo es a Juana Ignacia. Juana Ignacia está en Argentina, también para ti. Gracias por tu conexión y porque estás, como quien dice, enganchada con todas las cosas que te traemos por acá. Y a Ángel Nieves me está escribiendo desde Alemania. Él me cuenta que es un español que está viviendo en Alemania y que ha incluso mejorado sus cifras de diabetes o de glicemia, mejor dicho, gracias a las recomendaciones que ha escuchado en este podcast y también en mi libro. Aquí lo tienen, Libérate, para de comer y empieza a vivir. Esto es un libro que es un manual para aprender a vivir de manera saludable y sin tener que mudarte de planeta, porque es que a veces hay dietas locas que, ok, son muy efectivas, pero que no son para nosotros, no. Aquí vamos a empezar a conectarnos de nuevo con la esencia de lo que es la nutrición saludable, la nutrición terapéutica. Entonces volvamos al tema que nos incumbe, que son las hemorroides. ¿Qué son las hemorroides? Bueno, las hemorroides son la última parte de nuestro sistema digestivo termina en el recto y se une inmediatamente allá a la última parte, que es el orificio anal. Entonces es una patología que se ubica en el área recto anal o ano rectal. Usualmente nosotros allí tenemos unos vasos venosos, ¿verdad? Unas venas, se llaman paquetes venosos, que son las venas hemorroidales. Normalmente ellas están allí, no están dilatadas, no están inflamadas, no están rotas, no están trombosadas, por lo tanto no dan ningún tipo de síntomas, pero allí están, porque son las venas que recogen la circulación a ese nivel. Existe el paquete hemorroidal interno, que está específicamente en esa división entre el ano y el recto. Hay una línea que se llama la línea dentada, ¿verdad? Es como tal cual, como una línea, como una sierrita donde está el esfínter anal y lo que esté por encima, entonces son las hemorroides internas. No se ven usualmente a simple vista, ni siquiera cuando el médico te examina a simple vista. Y luego las hemorroides externas son las que un paquete de venas que está debajo de esa línea, más ya hacia el área anal, hacia donde está el esfínter anal. ¿Cuándo esas hemorroides se convierten en un problema? Bueno, cuando se dilatan, cuando pasa como pasan con las varices de las piernas, a veces, que las personas tienen sus venas ahí, a unas no se les ven y a otras, en cambio, sí se les ven y están como gruesas y están inflamadas y causan dolor y usualmente se asocian a problemas circulatorios más severos. Exactamente lo mismo sucede pero en una escala obviamente menor, a nivel de las hemorroides cuando se inflaman. ¿Y por qué esas hemorroides se pueden inflamar? Bueno, hay varias condiciones que llevan a la aparición de hemorroides. Muchas de ellas tienen que ver con cuestiones genéticas. Por ejemplo, las paredes de la mucosa de nuestro recto, hay personas que la tienen un poquito más fuerte y hay personas que la tienen más laxa. Y obviamente, pues si tú tienes genéticamente esos tejidos del área no rectal un poquito más laxos, vas a ser más propenso a que te dé una crisis hemorroidal o a que sufras de hemorroides. Pero la verdad es que la gran mayoría de causas son debidas a cosas que hacemos o dejamos de hacer. El factor número 1 para que te pueda surgir, para que te den hemorroides, es el sobrepeso. ¿Por qué? Porque todo lo que aumente la presión a nivel abdominal, a nivel de la cavidad pélvica, eso se va a transmitir a esas venas, a esas paredes del recto. Esas venas se van a dilatar, les va a costar, ¿verdad?, que la circulación se mueva y por lo tanto se va a ocasionar un problema de dilatación de las hemorroides o interna o externamente. Segunda condición que ayuda muchísimo a la aparición de hemorroides, el embarazo. Yo estoy segura que todas las mujeres que me están escuchando, que han estado embarazadas, han dicho, sí, te la tengo, a mí me dio. Y si no fue en el primer embarazo, pues a lo mejor fue en el tercero, a lo mejor fue en todos. Pero esa condición que se llama, esa hermosa condición de las mujeres embarazadas, donde hay un aumento de volumen de manera, bueno, rapidísima, porque que un bebé se forme en 9 meses, eso es de verdad un tiempo récord, trae como consecuencias no solamente por el aumento de la presión, sino porque está el peso y está ocupando la cavidad pélvica el bebé, también ocasionan hemorroides. La tercera causa que también sucede muchísimo son personas que hacen peso. Por ejemplo, que trabajan caleteros, que trabajen cargando mucho peso, obreros de la construcción que trabajen haciendo mucho peso, cualquier tipo de peso, de fuerza físico que te haga pujar mucho, que te haga pujar todo el tiempo. Esas personas suelen tener más rápidamente hemorroides que otras. Por supuesto, cuando hablamos de pujar, entonces, ¿qué viene después de los que hacen mucha fuerza? Los que tienen estreñimiento crónico. O sea, las personas con estreñimiento crónico, yo te diría que prácticamente el 90% han tenido o van a tener o siguen teniendo problemas de hemorroides. Y junto con, o sea, al mismo tiempo, como están los que estreñidos, están los que tienen ese muy mal hábito, porque es pésimo para varias cosas, de, como digo yo, ir a resolver los problemas del mundo en el toilet. No es que tengan estreñimiento, pero son los que les encanta irse. A lo mejor, bueno, antes era con libros, ¿no? Pero ahorita es con el teléfono. Entonces, tú sabes, ven la serie de Netflix completa ahí en el baño, con su teléfono, sentados en el toilet, y esa presión que están haciendo por todo ese tiempo que puedan durar allí en el baño es contraproducente y va a favorecer la aparición de hemorroides. ¿Qué otra cosa? Bueno, los que trabajamos o mucho tiempo sentados o mucho tiempo parados. Es decir, que nuestro piso pélvico no debería estar sometido a presión constante por largos periodos de tiempo, como sucede en los cajeros de los supermercados, por ejemplo. Se me ocurre ahorita, todos los despachadores hoy en día, los pobres, no los dejan sentarse. A cualquier lado que lleguen, tienen que estar parados. Y los que estamos todo el tiempo detrás de computadoras, detrás de monitores, en fin, también pueden sufrir de esas consecuencias. Entonces, ¿A dónde vamos a dirigir las medidas para prevenir o detener a suspender todas estas condiciones, verdad? Cuando hablamos de sobrepeso, por ejemplo, habría que incluir que no solamente el sobrepeso como tal, por sí mismo, sino la incorporación en tu alimentación de productos, quote unquote, nutricionales o alimenticios que más tienen antinutrientes, que más tienen químicos, que más tienen tóxicos que nutrientes. Es decir, los ultraprocesados, el azúcar que es inflamatoria, la comida alta en harinas. Usualmente la población americana, por ejemplo, no consume ni siquiera el 20% de la cantidad de fibra que debería consumir. ¿Por qué? Porque le da preferencia a las harinas refinadas, a los azúcares, a todo lo que no tiene fibra, a todo lo que no va a ayudar y a favorecer al tránsito intestinal. La otra causa también es la deshidratación. La mayoría de nosotros, bueno, yo me incluyo por cortesía porque ya no, pero tenemos la tendencia a tomar muchísima menos agua de la que realmente nuestro cuerpo necesita. Y para que nuestras cañerías, es decir, el sistema digestivo, esté funcionando correctamente y para evitarnos todas las enfermedades que se producen en nuestro sistema digestivo, la base de todo proceso de curación pasa por aumentar la fibra, aumentar el agua y eliminar los ultraprocesados. Ahí ya tenemos el 60% del problema resuelto. Y aquí es exactamente igual. Entonces, eso es muy importante para que podamos entender qué es lo que está sucediendo a ese nivel y cómo lo vamos a ir resolviendo. Déjenme apagar esto porque obviamente yo pensé que lo había apagado, pero me equivoqué. Ok, entonces, ya sabemos lo que son las hemorroides, cómo se producen, cuáles son las causas, y es muy importante saber entonces en qué momento voy a llamar al médico. ¿Por qué? Bueno, yo te diría que uno siempre tiene que ir al médico. Ok, vamos a partir por la base indiscutible de que lo primero que debemos hacer cuando tenemos cualquier síntoma es ir al médico. Pero como a veces este tipo de problemas no, o sea, es pasajero y de repente a los 48 horas, eso es lo que más pasa, la crisis hemorroidal se resolvió, uno se olvida. Uno se vuelve otra vez a concentrar en el trabajo, en todo lo que tiene que hacer y ¡pum!, ya no va para el médico. Y entonces vuelve a pasar otro día porque tomé mucho alcohol, esa es otra causa. O porque comí mucho picante, esa es otra causa. O porque estuve mucho tiempo caminando, qué sé yo, en una actividad que tuve donde me salí de mi patrón normal de caminar y caminé demasiado. Entonces vuelve a pasar y se nos vuelve a olvidar. Entonces lo primero es vayan al médico, porque el médico tiene que determinar primero si lo que tú tienes son hemorroides simples, es decir, sin ningún tipo de complicación, o si tienes hemorroides complicadas. La otra cosa que hay que determinar es el grado de severidad de esa enfermedad hemorroidal, porque está el grado 1, el grado 2, el grado 3 y el grado 4, que ya les voy a explicar cómo se pueden reconocer. Pero además, el médico tiene que saber si son internas, externas o mixtas, es decir, la combinación de ambas. Y lo otro que tiene que saber el médico es si tú estás complicado, ¿verdad? Esas hemorroides con algo más, como una fisura anal, una fístula, un pólipo, una infección de otro tipo, una lesión de otro tipo que también puede suceder. Entonces, una vez que tú vas al médico y el médico decide cuál es el grado de hemorroides, probablemente te va a mandar un tratamiento. Pero si todavía no tienes la cita con el médico, si te pusiste el tratamiento y mejoraste, pero resulta que tuviste otra crisis y ya tú sabes que el médico qué fue lo que te mandó y quieres tener otras alternativas de tratamiento. Si todavía tus hemorroides no son severas y no requieren intervención quirúrgica o intervención de otro tipo, entonces aquí yo te voy a dar unos remedios caseros que te van a ayudar muchísimo, pero además que te pueden ayudar a que incluso después que te cure el médico con medicina y tratamiento regular o después que te operen, no te vuelvan a salir, porque esta es una de las patologías donde las personas las pueden intervenir 2 y hasta 3 veces de lo mismo. Y mientras más intervenciones para extraer, extirpar esas venas, esas hemorroides que están trombosadas, que están súper grandes, suceden, más complicaciones pueden tener a largo plazo a la hora de defecar. Por ejemplo, hay muchas personas que después de las intervenciones por hemorroides quedan con el esfínter anal insuficiente o deficiente. Entonces comienzan a tener, tú sabes, escapes de heces que son muy, muy incómodos, pero además el paciente se siente muy mal, se siente deprimido de saber como que, ups, pero entonces ¿ahora qué? Ahora me estoy haciendo caca pues sin poderlo controlar. Eso de verdad es un choque, porque que a ti te dio una enfermedad neurológica y que tú sepas que eso es lo que viene, pero que tú fuiste a resolver un problema y saliste con otro que como que es peor que con el que viniste. Eso no es para nada agradable. Entonces hay que evitar esas reintervenciones, eso de que no me operaron una vez, bueno, si me vuelven a salir me vuelven a operar, bueno, sí, pero también te puedes complicar. La otra complicación que viene después de las intervenciones a repetición es que haya se cierra muchísimo el canal anal, hay como una cicatrización más allá de lo normal y pasa lo contrario, que no es que te estás haciendo a cada rato, sino que cada vez que vas para el baño eso es un parto de trillizos. Eso no es normal y eso también te va a afectar tu calidad de vida. Entonces, ojo, no queremos llegar allí, aunque la ciencia médica te ofrezca villas y castillas. Entonces, bueno, ¿cómo sabemos si la hemorroide es grado 1, grado 2, grado 3, grado 4? Esto es más de cultura general casi, porque la verdad es que la única manera de saberlo es si uno lo ve. Y para uno poderse ver ahí uno mismo, olvídenlo. Y bueno, si tú tienes a alguien de tu confianza extrema y total, que tú le digas, mira, revísame ahí a ver qué es lo que tú ves. Y hoy en día hasta se toman fotos, pues, para ver cómo va la cosa, ¿no? O de cuál es la severidad. Bueno, pues si no eres una persona experta en lo que está viendo y en lo que va a ver, no puedes hacer el diagnóstico. Pero en todo caso, para que lo sepan, las hemorroides grado 1 son aquellas que no se ven a simple vista y que solo sabemos que existen porque hay síntomas indirectos, como picazón, y la gente piensa que son parásitos y a lo mejor se desparasita y sigue con piquiña. Bueno, eso puede ser la hemorroide que está ahí molestando esa área. El área tiene muchas terminaciones nerviosas, es muy sensible, entonces te da como mucha piquiña. La otra cosa, ardorcito, que tú vas al baño y de vez en cuando, después de que evacúas, sientes ardor. La otra cosa que sientes como hay, que hay algo, como un peso, ¿será que todavía me quedó ahí un poquito de heces retenidas? ¿Será que no fui completo al baño? A veces esa sensación de que quedó algo es, no es que quedó algo, sino que hay un bulto ahí que es la hemorroide, sobre todo si es interna, que está dándote esa sensación. Entonces esa sería la grado 1. La grado 2 es aquella que puede verse cuando la persona puja. Entonces, si tú pujas un poquito, se va a protruir esa pequeña venita, esa vena dilatada, y se puede ver. Pero cuando tú dejas de pujar, inmediatamente ya se recoge y ya no la vas a ver. Y también hay personas que incluso bañándose es cuando se dan cuenta, porque a lo mejor se están bañando y por casualidad pujan en el momento que se están aseando el área y sienten eso y ¡pum! Y después sienten que ya no lo ven. El caso de grado 3, sí se ven. Cuando la hemorroide es grado 3, permanentemente, sin mucho esfuerzo, y cualquiera, aunque no sea experto, la va a ver. Y le va a decir, ahí tienes una cosa que te está colgando. Entonces, esos son las hemorroides grado 3. Pero tienen una particularidad, y eso las mete en esa categoría, y es que si tú te pones un guante, ¿verdad?, y con cuidado las introduces, ellas se quedan dentro del recto. No se vuelven a salir. Se salen cuando pujas, pero luego son fácilmente retractables con la ayuda de tu mano, de tu dedo. Y las grado 4 es las que no se van a meter. Que por más que tú trates, primero no tienes que pujar para que se salgan. Y segundo, que por más que trates de empujarlas, no las vas a poder mantener adentro mucho tiempo. Entonces esas son las grado 4. Grado 3 y grado 4 requieren tratamiento. Bien sea mínimamente invasivo, como por ejemplo existe el láser, existen la criocoagulación, existe, oye, hoy en día están hablando de tratamientos para esclerosarlas, ¿verdad? También se pueden esclerosar, así como hacen con las varices, como les decía, de las piernas, o puede ser también ya técnicas quirúrgicas, que es extracción de ese paquete venoso que prácticamente ya no funciona, ya lo que está ocasionando es problemas y dolores y sangramientos, y entonces, bueno, hay que eliminarlo. Pero los grado 1 y grado 2, usualmente los médicos se van con tratamiento médico, tratamiento no invasivo, que puede ser a base de pomadas, a base de supositorios, a base de geles, y suelen funcionar muy bien. Entonces, ahí a esa categoría 1 y 2 es a donde yo me voy a dirigir ahora, ¿ok? No es que los grado 3, grado 4 no puedan hacer lo que yo les voy a decir, pero ya saben que tienen pendiente algún tipo de intervención, bien sea quirúrgica, bien sea no mínimamente invasiva. Y por supuesto, tienen que trabajar en la causa, porque nada de lo que yo les voy a decir, ni los test, ni los baños de asiento, ni las hierbas que les voy a mencionar, ni la cirugía va a funcionar si ustedes no eliminan los factores de riesgo. Entonces, ahora sí, lápiz y papel, porque entramos entonces en cómo vamos a tratar la enfermedad hemorroidal o las crisis hemorroidales para que las podamos hacer desaparecer en los casos que se pueda, para que podamos disminuir las crisis lo más que se pueda, o para que podamos mejorar el caso en el caso de que tengas que ir a cirugía, que vayas a una cirugía y que ya sepas que estás trabajando en la causa, es decir, que no vas a recurrir. Entonces, lo primero es, por supuesto, cambiar la dieta. Y cambiar la dieta parece una cosa, primero, muy general y muy vasta, es decir, cambiar la dieta, ok, pero ¿cambiar la dieta para dónde? ¿Cómo la cambio? Ahí es donde hay que trabajar con tu médico nutricionista para saber en qué punto estás y hasta dónde vamos a ir y qué mecanismos usar o qué estrategias usar para llegar ahí. ¿Qué le funciona a todo el mundo independientemente del tipo de dieta que tú consumas o que quieras consumir? Una dieta antiinflamatoria. Y yo quiero que ustedes sepan que una dieta antiinflamatoria puede hacerla un vegano, puede hacerla un omnívoro, puede hacerla alguien que tenga dieta paleo, puede hacer alguien que haga dieta mediterránea o incluso dieta cetogénica. aunque los cetogénicos, ojo, de verdad en este momento tienen que abrir un poquito su, digamos, su abanico de tolerancia para dejar entrar muchos más vegetales, algunas frutas y granos de algunos tipos que ustedes usualmente los sacan de su dieta para poder mejorar la crisis hemorroidal. Una vez que mejoren, bueno, ya verán cómo hacen, ¿ok? Para mantenerse. Pero una dieta antiinflamatoria está basada en alimentos naturales, en sacar lo que inflama. No voy a profundizar en esto, ¿por qué? Porque ya lo hicimos en el episodio, excelente por cierto, y no lo digo yo, lo dicen ustedes, donde hablamos de la inflamación crónica sistémica y les expliqué ahí con detalle cómo hacer una estrategia de vida, pero sobre todo alimentaria y de suplementación antiinflamatoria, que es lo que hay que sacar. También lo volvimos a repetir en la parte de microbiota, que fue otro video que también se los voy a recomendar porque tiene mucho que ver con esto que vamos a hablar, que estamos hablando acá, para poder mejorar todo el ambiente del funcionamiento del sistema digestivo. Y también eso lo pueden encontrar aquí en mi libro, que esto es un manual completo para poder tener una vida saludable, prolongada. Y uno de las estrategias que aplico en varios capítulos es la nutrición antiinflamatoria. Aquí no solamente les doy todos los detalles de cómo hacerlo, pero además les doy recetas. Entonces, por eso no me voy a seguir explicando con detalle aquí, porque ya lo tienen, ya esa tarea les toca a ustedes hacerla. Entonces, ¿qué nos va a permitir la nutrición antiinflamatoria? Perder peso, regular las hormonas, ¿ok? Nos va a permitir que si perdemos peso, entonces comencemos a hacer un poquito más de actividad física, que es muy importante, sobre todo esos ejercicios físicos o movimientos físicos donde empezamos a trabajar el piso pélvico. El piso pélvico se trabaja cuando hacemos yoga, cuando hacemos pilates, cuando hacemos ejercicio funcional, cuando hacemos, HIIT, ¿verdad? Cuando hacemos bicicleta. Es decir, que el ejercicio puede ser variado, la actividad física que tú hagas puede ser variada, porque todo, cualquier cosa que no sea levantar pesa en extremo, que yo estoy segura que el 99% de las personas que me están escuchando no son levantadores de peso, o sea, no son físico-culturistas, y si lo son, han llegado allí de una manera gradual. Entonces, pues ya tienen entrenamiento en eso de levantar pesas sin ponerle carga a la parte anorrectal. Pero mientras tanto, tú que eres como yo, que somos gente normalita, que trabajamos y a veces hacemos ejercicio, o así hacemos ejercicio todos los días, pero que no es nuestro estilo de vida, o sea, no es nuestra actividad más importante en el día, entonces cualquier ejercicio físico que hagas te va a ayudar. Ya hablamos del agua, no es negociable, no es intercambiable, no es que, pero y si tomo agua con florecitas, o si tomo agua con esto, no, es agua, no es agua con soda mezcladas, no son jugos, no es café, no son tés comerciales, es agua. Ahora, que el agua la puedes infusionar, que el agua le puedes colocar algunas hierbas que te las voy a mencionar en un rato, sí se puede, pero no negocies tu salud y no le regatees a tu cuerpo su hidratación, porque sin eso no hay manera de que el cuerpo sane. Y no estamos hablando solamente de las hemorroides, sino de muchas otras condiciones. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer entonces? Si tú estás en este momento con sobrepeso y obviamente no vas a perder todo el peso de un día al otro, empecemos a dormir de lado, porque si nosotros dormimos de lado, y yo sé que esto de cambiar la posición al dormir no es algo tampoco que uno lo logra de un día al otro, pero si tú duermes boca arriba, por ejemplo, y sufres de hemorroides con frecuencia, vas a empezar a tener que entrenarte para acostarte de medio lado, de costado, ¿ok? De un lado o del otro, porque así le bajamos la presión a la parte pélvica y le damos descanso al área donde están las hemorroides. La otra cosa entonces que vamos a comenzar es a cómo la tratamos. Y existen existen realmente, muchas hierbas, muchas cosas que se pueden hacer que te van a ayudar muchísimo a mejorar y a prevenir todas esas cosas. Número uno, ya ustedes lo saben seguramente porque es el más popular, el aloe vera o la sábila. Con él puedes hacer supositorios naturales en tu casa. Si tienes, puedes comprar la hoja o la penca, como la llaman, le sacas esa parte gelatinosa de adentro y los puedes poner en, como en cosas de cubitos de hielo para la nevera, que hoy en día existen de todos tamaños, y entonces los puedes utilizar y los puedes poner una vez al día, dos veces al día, dependiendo de cuán severa sea la crisis y de cuán activa las tengas. Pero también con esos mismos cuadritos de aloe vera, los puedes diluir en agua, okay, en agua tibia, y puedes hacer baños de asiento con aloe vera. Los baños de asiento es que te compras una cosa como, parece un, como un, lo que utilizan en los hospitales cuando uno está encamado, que no te puedes parar al baño para que hagas pipí y para que hagas número dos. En Venezuela lo llamamos pato, pero es una poncherita también, donde tú la vas a poner sobre el toilet y te vas a sentar. No más de 15 minutos, porque pasa que esto a veces es agradable, porque tú sientes alivio cuando te sientas ahí, entonces la gente se quiere quedar media hora. No, el agua no debe ser nunca caliente, debe ser tibiecita, sabrosita, que tú digas, ay, que tú te sientas así como que feliz cuando te estás haciendo el baño de asiento. O también puede ser ligeramente fría, volvemos a lo mismo, que no sea desagradable, que tu impresión no sea como que no te quieres quedar ahí, pero puede estar fresquita. Incluso hay personas que recomiendan, a veces le ponen un poquito de hielo para bajar la temperatura y que también sientan esa sensación de que se refresca, ¿no? De mejoría. El otro hierba o alimento es el ajo. El ajo existe, lo puedes consumir en cápsulas. ¿Por qué? Bueno, el ajo es lo más barato que hay y a mí me parece que es lo más delicioso, y tú lo puedes poner en prácticamente todas las comidas, si te gusta, ¿ok? Pero si hay personas que no les gusta o que de pronto no lo toleran o no lo quieren, entonces cómprense las cápsulas de ajo. Que ustedes se las tragan y eso no van a tener problemas de aliento ni de sabor, porque ellas suelen liberarse en el intestino ya en el duodeno. Entonces no hay ningún problema. Puedes comprar cápsulas de ajo y te puedes tomar entre 600 a 1200 miligramos por día. Divídelo en dos tomas o en tres tomas. ¿Para qué? Bueno, para ir probando tolerancia. Si ustedes ven que una pastilla le cae bien, se pueden tomar, prueben con tomarse dos al mismo tiempo, y ustedes pueden dosificar. Esto no son antibióticos. Ustedes pueden jugar con esto hasta lograr ese esquema que te ayude y que te mejore. La otra cosa es el té de romero. El romero que utilizamos para aderezar las carnes, el cochino, las chuletas de cordero, en fin. Bueno, que lo utilizamos mucho para el pelo, para el cabello. Cuando se nos está cayendo el cabello, todo el mundo ahí se acuerda del romero. El té de romero es excelente como antiinflamatorio y como antioxidante, pero en nuestro caso más nos funciona como antiinflamatorio. Y aquí van a agarrar dos cucharadas de hojas secas de romero, pueden ser fresco o puede ser seco. Yo de verdad lo utilizo con hojas frescas, pero siempre el seco como que no se daña. Entonces, si no tienes hojas frescas, lo puedes hacer con hojas secas también. Y vas a poner medio litro de agua. Hierves el agua y cuando el agua ya está hervida, le colocas las dos cucharadas de hojita de romero y, bueno, obviamente lo dejas hervir por ahí un minuto más, dos minutos más. Luego lo dejas enfriar y te lo puedes tomar a lo largo del día, porque medio litro te lo puedes tomar en dos tazas o tres tazas al día. Y eso lo puedes hacer, te va a ayudar tanto para las hemorroides internas como para las hemorroides externas. La otra hierba, que también la conocemos mucho porque la utilizamos para las gripes, para las alergias, es la equinacia. La equinacia, además de ser un potente, digamos, aliado del sistema inmunológico y nos apoya, tiene propiedades antiinflamatorias y además ayuda a mejorar la circulación. Entonces es buenísimo porque tenemos justamente esos dos detalles que se necesitan en estas condiciones, y es mejorar esa circulación que está estancada, que está detenida ahí en esas venas hemorroidales, pero al mismo tiempo desinflamarlas para que desaparezca la crisis. Y la equinacia la podemos tomar en cápsulas. También se puede tomar en té, pero yo les recomiendo en este caso la cápsula porque es mucho más efectiva. Otro alimento, porque ni es suplemento ni es hierba, es un alimento, es la castaña de Indias. Pues yo me imagino que eso se conoce en todo el mundo, pero como mi papá y mis abuelitos paternos son españoles, ahí es muy, muy famosa la castaña, es esa de las navidades, esa que se come también el Thanksgiving. Y la castaña tiene propiedades antiinflamatorias y de mejorar y disminuir la inflamación de las paredes de las venas, de los vasos sanguíneos. Por esa razón, en este caso, la castaña de India la puedes consumir en forma de té y puedes coger de 10 a 20 gramos de semillas de castaña de indias, y también pones a hervir el agua con las castañas adentro en esta oportunidad, y mientras eso hierve, las castañas con el agua, dura aproximadamente, déjalo calentandito ahí, después que hierva bajas la candela para que no siga hirviendo y no se te consuma el agua, y la dejas hervir por ahí 15 minutos, cuelas eso y puedes tomarte eso también dos o tres veces al día. Pero también puedes hacer baños de asiento con ese té. Es decir, que puedes coger esa misma agua concentrada, ese té con el que hiciste las castañas, y lo puedes agregar a esa poncherita que hablábamos anteriormente, y también te puedes tomar tus baños de asiento. Y como te dije, va a ayudar a las hemorroides trombosadas, incluso a las hemorroides que están muy inflamadas, que están muy adoloridas, ayuda. Y tengo que decírselos porque existen incluso suplementos de, qué sé yo, cápsulas de castaña de India. Y tengo varias pacientes que las han empezado a consumir y les ha gustado, sobre todo a veces uno está trabajando en la calle, uno no puede estar haciendo baños de asiento a cada rato. Entonces, bueno, también lo puedes hacer de esa manera. ¿Qué otra cosa nos va a ayudar? La caléndula. Esta es otra que también la conocemos mucho. La caléndula es como una prima hermana de la manzanilla y es como la mamá de la manzanilla, por decirlo así, ¿no? Y también es muy antiinflamatoria, muy relajante, y la caléndula igualmente la pueden utilizar en los baños de asiento y en tés. Y ahora vamos a entrar en todo lo que es la parte de los baños de asiento, porque ya vimos que lo podemos hacer con lo primero que les dije, que fue el romero. Lo primero que les dije, espérense. El aloe vera, claro, como era el más obvio, se me olvidó. El primero que les dije fue baños de asiento con aloe vera. El segundo que les mencioné fue baños de asiento con las castañas de India. Luego hay uno que también es muy popular, pero no lo utilizamos para los baños de asiento, y son las sales de Epsom. En mi país lo llaman sal de higuera, es cloruro de magnesio o un tipo de magnesio que es astringente, entonces él va a desinflamar rápidamente. De hecho, acá en los Estados Unidos, los cirujanos proctólogos lo utilizan. Ellos sí lo mandan indicado a los pacientes, les mandan sus pomadas y todas sus cosas, y le dice: el baño de asiento te lo vas a hacer con sales de Epsom. Y eso, lo que vas a coger son igual, como 3 cucharadas de sales de Epsom, la pones en tu agua donde vas a hacer el baño de asiento, lo dejas que se diluya un poquito y te vas a sentar ahí por 15 minutos, 10 a 15 minutos, 2 a 3 veces al día. Y por último, muy importante, que recuerden que hay una cantidad de pomadas, por ejemplo, el árnica y el jamamelis, con H, H-A-M-A-M-E-L-I-S. Esos son plantas, tanto el árnica como el jamamelis son plantas que los han convertido en pomadas o en... ¿cómo se llama? Apósitos, como otro nombre, en geles, y lo venden en los supermercados, en las tiendas naturistas o en la parte, tú sabes, botánica de algunas farmacias. Entonces, si tienen esos ingredientes, cuando ustedes vean esas cremas antihemorroidales que tengan jamamelis o que tengan árnica, incluso la misma aloe vera, también lo puedes utilizar. Y el jamamelis como tal, puedes coger el gel, que lo venden puro, y lo puedes diluir un poco en un poquito de aceite de coco, por ejemplo, y lo pones con un poquito de glicerina, y te puedes poner como apósitos. Agarras una gasita y la llenas de esa, o la glicerina o el aceite de coco y la pomada de jamamelis, y así te lo pones para que se absorba mejor. Entonces, Como pueden ver, existen varias cosas que podemos hacer y esto, la idea es mejorar las crisis una vez que hayas ido al médico, que ya te hayan dicho qué es lo que tienes, cuál es la severidad, cuál es la extensión, acuérdense. También sirve de, en caso de emergencia, porque a lo mejor vives lejos de un médico, porque pronto la cita te la dieron muy retirada, porque pronto, bueno, si tienes un dolor ahí y el médico te va a ir en 4 días, pues para no hacer nada puedes empezar a hacer estas cosas. Pero quiero ser muy enfática en lo siguiente, porque yo también soy médico alópata, ¿ok? Y soy gastroenterólogo y he visto muchas hemorroides complicadas. Esto no es para uno hacerse el loco. Si ustedes ven que la crisis mejoró, pero se presentó otra y otra y otra vez, hay que ver qué pasó ahí. Si ustedes ven que no mejora, a pesar de todos estos, todas estas ayudas que yo les he estado dando, ese es otro criterio para decir no. O sea, yo no puedo seguir haciéndome el loco, tengo que ir al médico. Si ustedes ven que incluso cambia, ¿verdad? Que de repente un día sangra y otro día pica y otro día duele y otro día... Entonces, esos son, pueden ser que hayan incluso varios grados y varios tipos de afectaciones. Eso también requiere entonces de la atención médica lo más pronto que puedan. Y bueno, con esto espero que de ahora en adelante sepan que esto es una condición perfectamente prevenible, curable, sobre todo si están en grado 1 y grado 2. No esperen hasta el último momento ni que avance a grado 3 y 4 porque ahí es donde el médico me va a ver, tampoco así. Muy importante lo que hagan desde adentro, desde la causa, y es, acuérdense, con una nutrición antiinflamatoria, con una alimentación como la que les pongo aquí en mi libro Libérate, para de comer y empieza a vivir, que lo consiguen en Amazon y tienen el enlace no solamente aquí que se los está poniendo Andrés, sino que yo también se los pongo en la parte de donde está la identificación del canal, o lo que llamamos el perfil, ahí lo puse porque no lo tenía y me han preguntado tantísimo que dije no, tengo que dejárselos ya acá. Ahí también pueden encontrar el número de WhatsApp de acá de los Estados Unidos por el cual me pueden contactar, que también me lo preguntan muchísimo. Aquí también se los va a poner Andrés, que es el 954-251-2003. El correo él siempre lo pone y yo sé que lo va a seguir poniendo, y también ahora lo tienen en el perfil. Y bueno, ya saben entonces que este episodio llegó a ustedes gracias a este personaje que les he estado mencionando, que es mi querido Andrés Betancourt, @unbetavisual, y él es el encargado de todo lo que es la producción audiovisual. Y también mi queridísima Katy, by Katy Torres, que ella es mi asistente y ella es la que también se encarga de ayudar para que todo esto llegue a ti, para que sigas informándote, para que sigamos comunicándonos y bueno, para seguir creciendo como comunidad, pero eso sí, saludable y full bienestar. Y no puedes perderte el próximo episodio porque vamos a estar hablando de algo que también es, mira, un tema súper caliente, súper importante, y es la candidiasis. ¿Qué hacemos con la candidiasis si ya la tenemos? ¿Cómo sabemos que la tenemos? Y es verdad que todo el mundo la tiene, y es verdad que eso no tiene remedio, y ¿será que eso es peligroso? Todo eso lo vamos a conversar en nuestro propio episodio de Cuerpo en Sintonía, el espacio donde la nutrición se convierte en curación. Nos vemos.